Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay algunas palabras que le suele ocurrir aquello que pasa con las medallas o con las monedas que han sido muy, muy usadas, que van perdiendo los contornos y al cabo del tiempo ya no se sabe quién es el que estaba en esa efigie de la moneda o de la medalla. Y quizá nos pueda pasar un poquito lo mismo con la palabra canonización. La palabra canonización, hoy que celebramos un aniversario más de la canonización de San José María, 6 de octubre del año 2002, pues es una palabra que también tiene un significado profano, como sabemos. Se habla de que hay un canon de belleza o un canon académico, un canon musical. Y pues efectivamente canonización viene de canon, que significa regla, medida, y hay un canon de las escrituras, una lista de libros inspirados. La Iglesia tiene un código de derecho canónico de 2400 y tantos cánones, de tal manera que canonizar en el sentido propiamente eclesiástico, canonizar a una persona significa inscribirla en el canon de los santos. Pero esa consideración nos podría parecer un poco extrínseca, ¿no? Bueno, pues simplemente lo apuntan en el canon de los santos. Tiene, sin embargo, una realidad mucho más profunda, es que está en el canon de los santos porque se ha adecuado al canon de Cristo. Se ha hecho Cristo, se ha cristificado. Al fin y al cabo no hay vida eterna sin la transformación en Cristo, sin la configuración con Cristo. Hay por tanto un canon de santidad, un parámetro, una regla de divinización, de cristificación, de correspondencia a la gracia. Y efectivamente, si aquello sucede y si el cielo confirma con dos milagros aquello que está haciéndose en la congregación para las causas de los santos, entonces el magisterio señala que aquella persona puede añadirse al canon de los santos, apuntarse, luego de un largo proceso. Pero no es, digamos, lo fundamental, la realidad extrínseca de estar apuntado en esa lista, sino porque ha sucedido realmente en aquella persona una transformación. Todo su ser ha sido impregnado o empapado o unido a Cristo de manera muy misteriosa, pero real, algo análogo a lo que pasa con las hostias consagradas. Esa hostia ya no es pan, ya es ahora cuerpo de Cristo, ya ha sufrido una transformación en su ser muy profunda, aunque por fuera siga dando toda la apariencia del pan, y si hacemos un análisis microscópico pues veremos moléculas de pan, pero esa realidad no es su sustancia. Su sustancia es la sustancia del cuerpo de Cristo. Y lo mismo sucede con los santos. Ya no ya no son lo que parece que son. El tener una imagen así como que lo que nos reflejan los sentidos o lo que podemos pensar de una persona, pues realmente pues es mucho más. Hay una realidad mucho más profunda que es proyecto de Dios para todos los hombres y que por lo tanto es también para ti. Y por eso San José María decía, santos de veras, auténticos, canonizables. Yo puedo pensar, yo cuando me muera, lo más probable es que no suceda, pero podría empezarse mi proceso de canonización. Podría tener una, no sé, una unidad de vida y una vida de la gracia y una vida en Cristo y una vida contemplativa que pues como que fuera llevando efectivamente ese cauce hasta poder decir, pues basta que el cielo nos confirme, pero esta persona al parecer no tendría problema para ser canonizable. Y esta era la idea de nuestro Padre sobre todos nosotros, santos de veras, auténticos, canonizables. Y luego dice, si no, hemos fracasado como discípulos del Maestro. Pues qué duro, ¿no? Que dices que ya fracasé como discípulo del Maestro que me llamaba a esta intimidad. Y entonces, en una fecha como hoy, todos podemos preguntarnos, ¿no he perdido el rumbo? Yo vine a la obra para ser santo, con todas sus letras. Santo de veras. No quiero ser santo a medias, porque no existe. Tengo que tener una vida que pueda ser, o que pueda estar en el canon, que pueda ser un canon, una regla, una medida. Santos de altar, sin que nos falte un pelo, decía también San José María, sin que nos falte un pelo. Y continuaba diciendo, mi ilusión es colarme al cielo y quedarme al lado de la puerta, por la parte de adentro, y desde ese rincón ver a mis hijos que están muy alto, muy alto. Porque no es nuestro, digamos, nuestro modelo en el sentido de nuestro límite de santidad, San José María, ni ningún santo. Nuestro límite no tiene límite porque es la santidad del Padre Celestial. Sean santos como es santo el Padre Celestial. San José María lo tenía muy claro y nos decía, dice, mis hijos me llaman el fundador del Opus Dei y sí que lo soy, pero soy fundador sin fundamento. El fundamento es solo Cristo. El fundamento es mi transformación. Si nos parece un poco abstracta la palabra santidad, podemos cambiarla sin ningún problema por la palabra unión. Por eso, pues, el medio fundamental para ser santos es la comunión. Es hacerme uno. Es una unión común. Yo me uno a Él y Él se une a mí hasta que formemos un solo viviente. Una sola persona sin que yo deje mi propia fisonomía, mi propia naturaleza, pero Cristo se ha encarnado a más y más en mí. Y por eso, pues decíamos, podemos preguntarnos, ¿no se me habrá desdibujado? Que a eso vine con toda su radicalidad, que es efectivamente la vocación cristiana, pero sin que le falte un pelo, sin ningún quiebre. Y es muy bonito y es una ocasión para darle gracias a Dios, se las damos ahora en nuestra oración, que nuestro fundador sea santo, porque cuando la Iglesia canoniza, pues en este caso a un fundador, lógicamente no solo canoniza su persona, sino canoniza también su espíritu. Y tenemos un espíritu muy claro, tenemos siempre la posibilidad de decir a dónde recurro, dónde me anclo. Digo, aquí, en este espíritu, en este espíritu que ha sido también canonizado. Pues qué terrible ha de ser, qué espantoso ha de ser no tener dónde echar el ancla. Decir, pues es que no sé cuál es mi carisma, no sé cuál es mi espíritu. No sé cuál es el camino que se me ha señalado. Entonces, gracias, Señor, nos has dado un fundador santo, canonizado, su doctrina está canonizada. Decía don Javier en una carta poco después de la canonización, decía, debéis entusiasmaros con nuestro Padre. Bien empapados en el convencimiento de que San José María sigue cada uno de nuestros pasos. A él le importa mucho porque de alguna manera su gloria también es la nuestra y nuestra gloria es la suya. Sigue cada uno de nuestros pasos. Pedid que cale en nuestras almas la filiación con quien nos ha traído a una vida de servicio a Dios. Todos vivíamos la fe más o menos, pero quien nos ha descubierto la importancia de ser coherentemente cristianos en todos los momentos ha sido nuestro Padre. Es una deuda que tenemos. Nuestro fundador nos ha sacado del anonimato, de ese mundo gris en el que hubiésemos vivido, a no ser por su correspondencia a la llamada de Dios. Qué bonito hacer, pues, un ejercicio como imaginativo, decir, ¿yo dónde estaría si no estuviera en este momento aquí? ¿Yo dónde estaría si no fuera de la obra? ¿Viviría un mundo gris como tantos? ¿Un mundo como chato, como sin profundidad? Incluso a lo mejor también como tantos cientos o miles de millones, una vida carente de sentido, una vida como pasión inútil, una vida que al preguntarme con profundidad sobre ella no encontraría respuestas. Dice, nos ha sacado del anonimato, ya no somos anónimos. Ni Cristo es para nosotros anónimo, es alguien vivo y real que nos está constantemente metiendo en el mundo de comunicación con Él, en el mundo de intimidad con Él. Y mi mundo ya no es un mundo gris. A lo mejor yo vivía en un mundo gris, más o menos, vivía más o menos la fe. Pues sí, yo creo que no sé de ninguno de nosotros que sea converso. Que venga del ateísmo, que venga del Islam, no. Vivíamos la fe más o menos. Más o menos cumplíamos, quizá, más o menos. Pues habíamos respondido a la formación familiar o escolar o parroquial que recibimos. Pero ahora vivimos en un mundo de colores. A lo mejor a veces vemos una película de los años 30 o 40, vemos una película de blanco y negro y pues que poca calidad tienen estas tomas, ¿no? Que mal se ve, o un paisaje que está completamente formado pues como artificialmente. Y ahora pues tenemos unas televisiones con pantallas de quién sabe cuántos píxeles y ya se nos mete en un mundo lleno de color, de claridad, de formas. Podemos ver, no sé, hasta el balón de fútbol cuando está tomado de cerca, o desde muchos ángulos, aquella jugada, porque hay muchas cámaras. Dice, pues así me ha pasado con mi vocación. Me ha pasado con mi vocación a ser santo. Y por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a decir qué fuerza tiene en este momento en mi vida mi convicción y mi determinación a la santidad. No porque yo sea mejor que los demás, que seguramente son mejores que yo, sino porque he recibido una llamada. porque he dejado de ser anónimo y Dios me ha señalado con el dedo, me ha besado en la frente y me ha dicho, te quiero en el Opus Dei, te quiero que tu camino sea el camino que enseñó San José María y que lo vivas con toda radicalidad, porque tienes que ser santo auténtico, tienes que ser canonizable, no permitas fisuras, sino que si alguna vez hiciera nuestra biografía pudieran decir, pues sí, esta virtud y aquella virtud y esta vida de piedad y esta vida eucarística fue en crecimiento, no se abandonó, se metió en serio a ser apostólico, a ser mortificado, a ser sobrio, a ser casto y sobre todo a ser contemplativo, a decir, pues mi meta, mi ilusión es cada vez más la intimidad con Cristo, la vida en Cristo. Otro día alguien contaba de un arzobispo de Hermosillo, muy bueno, ¿verdad? Un hombre santo, Juan, no me acuerdo qué. Y entre su clero había un sacerdote que era su hermano. Y también era un sacerdote muy santo. Total que resulta que el hermano del obispo se murió. Y entonces algunos de su presbiterio le dijeron, oiga, señor obispo, ¿por qué no empezamos el proceso de canonización de su hermano fulano? Y les dijo, no, es que fumaba mucho. Pues ahí se acabó. Fumaba mucho, ¿no? No tenía moderación en el fumar. Ya no puedo decir este es santo sin que le falte un pelo. Pues igual se habrá ido un tiempecito al purgatorio y se habrá purificado de sus miles de cigarros que se fumó y ya habrá entrado al cielo. Pero igual puedo decir, a ver, ¿dónde tengo quiebres? ¿Dónde me dices que, por ejemplo, no sé, en la caridad, en el trato con las personas que me rodean, tengo un carácter desapacible? No soy un, no sé, uno que pueda tener la bienaventuranza de los pacíficos porque llego y causo tensiones o divisiones, o tengo muchos resentimientos, no me he purificado, o tengo sobre todo mucha soberbia. Tengo muchos deseos de ser reconocido, de ser alabado, de ser considerado. A veces incluso en las cosas más santas, hasta en el apostolado, o en las labores apostólicas que podamos tener encomendadas. O en este momento, digo yo, pues no sé, ¿no será que ahorita que estás predicando se te está metiendo un orgullo, una soberbia? Y al rato que comulgue, puede decir, es que qué bueno soy mejor que los demás, porque los demás no comulgan ni van a misa todos los días, ni hacen oración. Y entonces tendré que decir, oye, purifica tu corazón para que no haya nada que no sea totalmente de Cristo, que no haya recibido esa transformación. Pues vamos a estar muy contentos, muy agradecidos a Dios por la canonización, muy seguros, ya es cosa simplemente decir, ponlo en práctica, o sea, vívelo con todas sus consecuencias, cumple tu plan de vida al dedillo, y no solo porque las haces, las normas, sino porque realmente son encuentros con Cristo y realmente, digamos, tu prioridad es la vida interior. Porque todo lo demás, pues mi acción apostólica o mi trabajo, lo que sea, vale en la medida en que esté informada por el amor de Dios. Y el amor de Dios yo lo obtengo en la vida interior, en los encuentros, comunicación. Y por eso decíamos, no, la canonización no es algo extrínseco, no es un asunto administrativo, sino una profunda transformación interior. A San José María le gustaba mucho esa expresión, ¿no? De ser ipse Christus, que parecería casi herética. ¿Cómo voy a decir que yo soy Cristo si soy consciente de mi miseria? Pero ¿no ves que cada vez que comulgas, Él te asume así? Y entonces, pues tus células se van transformando en las suyas y tu sangre en su sangre. Y te está llegando su espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Y si no pones obstáculos y no lo pierdes de vista y no te despistas y no me distraigo y no me confundo y no cambio de prioridades, esa acción interior, aunque yo no sepa cómo, como la parábola aquella del hombre que siembra una semilla y ya sea de día o de noche la semilla va germinando, dice, sin que él sepa cómo, no sé cómo, pero sí sé cuáles son las cosas que tengo que hacer, cuáles son los medios. ¿Cuál es mi sinceridad en la escucha de la oración? Es decir, pues eres un vanidoso, te pasas en la bebida, o eres poco sobrio en la comida, o debes ser más austero en tus gastos, o debes hacer más obras de caridad, debes pues dedicar más de tu dinero a los que están más necesitados. O debes de cumplir mejor tu vocación hasta el final. Pues damos, Señor, la gracia de estar inmersos en tu amor. Es bueno tener metas muy altas. No quiero una meta pequeñita. Tú puedes ser el santo más grande del siglo XXI. Pues sí. No hay nada que te lo impida. Es cosa de dejarte llevar, de ser dócil a la acción interior. Y entonces podrá estar Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Somos gente comprometida por el amor, decía nuestro Padre. Pues sí, ayúdanos, guíanos para que no nos desubiquemos. Ya me perdí, se me olvidó a lo que vine, se me confunde. A lo mejor pienso que es una cosa más externa, ¿no? Como una especie de apuntarme a una asociación. Es una vocación. Por eso, pues podemos decir, bueno, mira, independientemente del ropaje jurídico, de la estructura, pues, que es muy importante, como sabemos, porque la estructura jurídica garantiza también el espíritu. Pero está lo fundamental, está lo clave, lo triste, lo duro, lo terrible sería que no tuviéramos esta canonización de un espíritu. Eso sí sería tremendo. Pero sea una cosa o sea otra en la parte humana, porque al final, pues, la parte jurídica, digamos, pues es una elaboración humana. Está todo el proceso divino, todo el proceso interior. Decía Santa Teresa de Calcuta, cuando le decían, oiga, es que usted es muy santa, decía, pues es que todos tenemos que serlo, o sea, no es una cosa de lujo, ¿no? Y continuaba diciendo, cree que Jesús y solo Jesús es vida, y la santidad no es otra cosa que Jesús mismo viviendo íntimamente en ti. Más allá de mucho o poco que haga por fuera, Jesús mismo viviendo íntimamente en ti. Pues que nos ayuden los santos canonizados y los no canonizados, que son mucho más los no canonizados, pero muchísimos millones más. Pero acudimos a los canonizados porque tenemos esa certeza. En primerísimo lugar, pues acudimos a María, la que es santísima, santa superlativamente. Y acudimos pues a los apóstoles, a los mártires, a los confesores, a las vírgenes. Es una riqueza de santidad en la Iglesia increíble. A los ermitaños, a los monjes, a los misioneros, que pues, gastaron su vida aquí en entrenos la fe, como el pobre San Junípero Serra, tan denostado en California, pues que están tirando sus estatuas cuando dio la vida, pues a mí qué me importa. Lo importante es que yo estoy en la vida eterna, estoy en el gozo de Dios. Los grandes teólogos, los grandes fundadores, San Francisco, Santo Domingo, la fe que pues, que se mantiene en nuestro pueblo, y luego ya digo, y a tu nivel, pues, mi bautismo, el agradecimiento a todos aquellos que han puesto su granito de arena para que yo esté en este camino, a mis padres, a mis profesores, a mis párrocos, a mis obispos, a las personas que me dieron catequesis, ¿no? Todos dijeron, vamos a poner un granito de arena para que este algún día corresponda en plenitud. Pues reina de todos los santos, resumen y culmen de toda santidad, ruega por nosotros, que no nos confundamos. San José María, el Beato Álvaro, la Beata Guadalupe. Quiero ir por este camino que se ha canonizado, por este ejemplo, ilumíname, dime qué tengo que cambiar, qué buena oportunidad esta convivencia para decir, a ver, ¿cuál es tu, no sé, cuál es tu puntito negro o tus puntitos negros? Es decir, es que no estoy muy ubicado. Bueno, pues otra vez, ¿a qué vine? A ser santo, de veras auténtico, canonizable. Que no quiero fracasar, porque esta es mi vocación cristiana y mi vocación reforzada por la llamada a la obra. No quiero fracasar como discípulo del Maestro, no quiero fracasar como hijo de María, no quiero fracasar pues en este proceso de cristificación o de divinización al que he sido llamado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.